Gracias por visitar la Iglesia Celebración Cristiana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lemberg, estamos muy honrados con tu visita y queremos que el mensaje que vas a escuchar por este medio sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Dios le bendiga a todos. Gloria al Señor. Qué bonito es estar en la casa del Señor. Amén. Me gozaba con los que tenían el llaverito, ¿verdad? Vi muchos por ahí con celitos. Ay, quisiera tener el mío para también alumbrarlo. Así que compre su llaverito afuera en la iglesia. Tenemos que representar, hermanos, cuando nosotros estamos allá afuera, la gente ve, ay, ¿qué es eso? Celebración cristiana. ¿Qué mejor oportunidad? Pues fíjate. Qué casualidad que preguntas. Celebración cristiana es el lugar más hermoso porque es la casa de Dios. Gloria al Señor, aleluya. También me gozaba mucho con el testimonio de nuestra hermana Fanny. Es bonito cuando la palabra dice que hay fiesta en el cielo cuando una persona nueva viene al Señor. Y también aquí debemos de festejar esos eventos, mis hermanos, porque es un alma nueva que viene al Señor. Y es un compromiso nuevo que hay con el Dios. Otra persona que ha conocido al Dios verdadero, al Dios del que vamos a estar hablando, por cierto, esta noche. En esta noche yo quiero hablarnos o quiero compartirnos sobre la vida de el profeta Elías. Y los que tienen sus Biblias, si buscan en Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a estar considerando ahí de los versículos 17 en adelante. Vamos a estar hablando sobre evaluando nuestro compromiso personal con Dios. Y quiero sugerirles a cada uno de nosotros en esta noche que si miramos la vida del profeta, si miramos en esta época la vida del profeta Elías, podemos entender que la cantidad de lo sobrenatural que usted pueda ver de Dios está directamente relacionada con su compromiso personal con Dios. Y lo voy a decir otra vez porque eso es como muchas palabras. La cantidad del poder, la cantidad de lo extraordinario, la cantidad de lo divino, de lo sobrenatural que usted pueda experimentar en su vida, eso está directamente relacionado con el compromiso suyo con Dios. En otras palabras, que si usted es un cristiano a medio tiempo, no espere milagros a tiempo completo. Yo trabajo en recursos humanos y las personas que trabajan a medio tiempo, 20 horas o menos, no reciben los mismos beneficios que un empleado que trabaja a tiempo completo. Amén. ¿Verdad que sabemos eso? Entonces, el compromiso que tenga yo y que tenga usted con Dios está directamente relacionado a cómo vamos a experimentar lo que es el poder perfecto de Dios en nuestras vidas. Y en esta escritura encontramos al pueblo de Israel lidiando con un problema, inclusive un problema por el cual fue que Dios levantó al profeta en aquel entonces. El problema que ellos estaban lidiando era un problema que los tenía totalmente descarriados, caminando en una dirección que no era la que Dios tenía para ellos. Y era el problema de la atracción a ídolos. Ellos estaban atraídos por Baal y Acera, que era la contraparte femenina de Baal, o la novia de Baal, o como usted le quiera poner. Eran dos ídolos. Y era lo que estaba de moda, era lo que todos estaban haciendo en aquel entonces. Y lamentablemente, mis amados hermanos, los creyentes, aún las personas que clamaban el nombre de Dios, estaban siendo atraídos por esta idolatría, por esta adoración a estos dioses. Estos ídolos habían consumido toda la región, habían consumido toda la cultura y lastimosamente los creyentes ya estaban como que jalando para eso, ya estaban como siendo atraídos a eso. Tal vez usted no haga lo mismo que hacen en los países tercermundistas. Tal vez usted no levante altares a otras imágenes o dioses. Tal vez usted tenga un ídolo americano, un American Idol, como dice el programa. Tal vez su ídolo tenga que ver con personajes, con personas de la farándula. Tal vez su ídolo sea el poder, sea las posesiones. Hay muchas cosas, mis hermanos, que pueden tomar ese lugar y no nos damos cuenta. Cualquier cosa de la que usted tome su sustancia, cualquier cosa en la que usted deposite, en la que usted invierta su vida, cualquier cosa en la que usted dependa inclusive más que de Dios, se convierte en un ídolo. Y cuando usted entienda que esta es la definición bíblica de lo que es un ídolo, usted también entenderá que usted puede estar aquí esta noche, sentado en este lugar, levantando su mano, adorando a Dios, pero también teniendo ídolos en su vida. Y encontramos que ese era el asunto del pueblo en aquel entonces. El capítulo 18 y versículo 17, Elías confronta al rey. Elías le dice, en el verso 17, estoy leyendo de la versión antigua Reina Valera, dice, cuando Acab era rey, vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú aquel problemático que está viniendo a turbar al pueblo de Israel? Le decía el rey a Isaías. En otras palabras, le estaba diciendo, you're getting on my nerves, como dice el americano. ya estoy cansado, me estás sacando de quicio. Eso le estaba diciendo a Elías. Sin embargo, la contestación de Elías no se echó para atrás. Encontramos un rey, un mandatario, la persona que estaba a cargo de todo, aquella persona podía mandar a Elías al calabozo, como lo podía mandar a decapitar, como lo podía mandar a matar. Elías no tenía ningún interés de ser políticamente correcto. A veces los creyentes queremos ser políticamente correctos. Si estamos con este lado, pues nos llevamos con ellos. Si estamos acá, pues igual. Elías no tenía interés. Elías quería estar correcto con uno, que era Dios. Y mire cómo le contesta Elías a aquel hombre quien lo podía mandar a matar. Elías le dice en el versículo 18, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Yo no fui el que turbé a Israel. El que tiene este pueblo turbado eres tú, oh rey, y la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos de Dios. El cielo está cerrado, no llueve. Esto está desolado, pero es por tu culpa, oh rey. Porque Dios había parado la lluvia, ya había cesado. Tanto había llegado la iniquidad ante Dios. Dios es un Dios celoso, hermano. Dios es el único Dios. Y Él quiere que nosotros sepamos y entendamos que Él es el único Dios. Y cuando Él vio que aquel pueblo estaba siendo atraído por otros dioses, dándole el lugar que correspondía a Él a otros dioses, Él dejó de enviar lluvia a aquel lugar. Y Elías se lo dice al rey, si aquí hay sequía es por culpa tuya. No baja la bendición, estamos en caos y es porque tú, oh rey, has dejado los mandamientos. Hermano, nosotros estamos viviendo en unos tiempos, en este país, en esta nación, donde se han apartado de los mandamientos del Señor. Ya no quieren oración en las escuelas, ya no quieren la palabra de Dios en las escuelas. Inclusive hay personas que están peticionando quitar la parte que dice, en God we trust, de las monedas. En Dios confiamos. Cuando este país fue fundado sobre bases bíblicas, este país fue fundado sobre creencias en la palabra de Dios. Sin embargo, ahora estamos viviendo una etapa donde estamos viendo muchas cosas que Dios está permitiendo. ¿Por qué? Porque estamos como estaba el pueblo en aquel entonces. Y Dios no se agrada de eso. Entonces, América está pasando lo que usted pudiera llamar la ira pasiva de Dios. ¿Qué es la ira pasiva de Dios? La ira pasiva de Dios es, Dios dice, bueno, ustedes no me quieren, me echo a un lado y voy a dejar que ustedes experimenten lo que es la vida sin mí. Me voy a echar a un lado, me voy a salir porque Dios es un caballero. Dios no se impone, Dios nos dio libre albedrío. Nosotros escogemos seguir a Dios. Y Dios dice, ok, me voy a salir y vamos a dejar que usted vea las consecuencias de lo que es una vida sin Dios. Entonces, dice la palabra del Señor en Romanos 1:21 al 24. Un hermano que me lea esos versículos, 1:21 al 24 de Romanos. Porque ahí nos habla un poquito sobre lo que es la ira pasiva de Dios. Lo que es la ira pasiva de Dios, donde Dios no está necesariamente castigando. Dios está dejando que las personas sean víctimas de las decisiones y los deseos suyos. El que lo tenga lo puede leer.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios y incorruptible en semejanza de Dios, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
Y si sigue leyendo ahí, hermano, dice que Dios los entregó a las concupiscencias de sus propios corazones. Son palabras grandes, pero ¿qué significa? Dios los entregó a la voluntad de su corazón. Dios los entregó a los deseos pecaminosos de su corazón. Eso quieren. Quieren una vida sin mí. Yo me echo a un lado y los voy a entregar a las consecuencias de los deseos de su corazón. Es lo que está diciendo la palabra ahí. Esa es la ira pasiva de Dios. Si usted sigue leyendo en esa escritura, habla inclusive... Que sí lo he leído antes, pero me causó particularmente en esta ocasión, me causó un impacto porque yo digo, wow, es lo que estamos viviendo hoy. Ella estaba comenzando a leer la escritura donde dice que hicieron cosas vergonzosas. Las mujeres dejaron las costumbres de mujeres, en otras palabras, ya dejaron de estar con hombres, querían estar con mujeres. Los hombres dejaron de estar con mujeres, querían estar con hombres. Cosas vergonzosas contra sus propios cuerpos, lo dice en esa escritura, léalo. Dígame usted si ese no es el tiempo que estamos viviendo hoy día. Donde quiera que uno mire, hermanos. Estamos viviendo la ira pasiva de Dios. Él no está atacando, no está castigando, Él está dejando. Él nos está entregando, como dice ese versículo, los entregó a las consecuencias de sus deseos. Y dice que, hermanos, cuando nosotros entendemos lo que es la voluntad perfecta de Dios para nosotros, nosotros no queremos... No queremos esos deseos, nosotros queremos buscar la voluntad de Él y seguir en pos de Él. Entonces, hay que entender que cuando Dios nos da lo que queremos en nuestra vida, muchas veces vienen consecuencias. Y las consecuencias no siempre son favorables. En el versículo 19, Elías dice, envía pues ahora... Y congrégueme a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal. Y los 400 profetas de Acera. Son 850 profetas de diferentes, de otros dioses. Que comen en la mesa de Jezabel. En otras palabras, le está diciendo Isaías, le está diciendo a él. ¿Sabes qué? Vamos a no confundir más el pueblo. ¿Por qué no vamos a lidiar con esto de una vez y por todo? Vamos a tener una gran batalla en el Coliseo del Centro. Vamos a tener un gran boxeo, una gran lucha, un gran partido, lo que usted quiera llamarlo. Vamos a tener un gran espectáculo. Envía a buscar a ellos, que ellos traigan a sus dioses, a su gente, y yo voy a estar allí. Yo voy a estar allí a la hora en punto con el Señor, con mi Dios. Y veamos, pongamos la prueba a ver, ¿quién realmente es el Dios del fuego? Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel, reunió a todos los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Convocaron a todos aquellos profetas de Baal, a los profetas de Acera. Allí estaba el profeta de Dios. Y él le dice a ellos, al pueblo de Dios, porque también estaba el pueblo de Dios allí, los creyentes, los cristianos estaban allí, y Elías le dice, acérquense. Le dice, vamos a convocar al pueblo aquí y vamos a convocar a los dioses. Si Dios es el Dios verdadero, pues vamos a seguirlo a él. Si Baal, lo seguimos a él. Y usted me da a creer que el pueblo no tenía respuesta. ¿Qué significa el silencio? ¿Qué significa cuando una novia le dice al novio, ¿me amas? Y escucha silencio. Ahí no hay compromiso, ¿verdad que no? Ahí no hay compromiso. El pueblo estaba jugando a la religión, pero no había compromiso. No hubo uno que dijera, Dios, amén, Dios es el rey. Ni siquiera un amén. Dice la palabra que no hubo respuesta. Entonces, mis hermanos, cuando nadie contesta en ese momento, es claro, es más que claro, que aquellos creyentes, que aquellos cristianos, realmente no tenían un compromiso completo con Dios. Eran gente que estaban tambaleando, eran gente que estaban bailando, estaban claudicando. Y le dice el profeta, ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo van a estar confundidos? ¿Hasta cuándo van a estar queriendo seguir al Baal, queriendo seguir a Dios? Eran gente que no pudieron contestar en aquel momento porque no tenían el compromiso con Dios. Sin embargo, siempre estaban preparados para un milagro. Siempre estaban buscando una bendición. Para eso sí estaban listos, pero no estaban preparados para tener un compromiso con el Dios verdadero en aquel momento. Hermano, si usted no está preparado para hacer un compromiso con Dios, entonces no esté buscando un milagro. No esté pidiendo peticiones al Señor. ¿Cuántos más sermones? ¿Cuántos más programas? ¿Cuántos más ministerios necesitamos para dejar de claudicar en dos pensamientos? Es importante, mis hermanos, que nos paremos, que haya personas como Elías que se paren firme y que frente del pueblo puedan decir, yo sirvo al Dios verdadero, al único Dios. Y todos los dioses que estén allá afuera, todo lo que está allá, que nos está trayendo, que nos está distrayendo, que nos quiere quitar y robar la bendición del Señor, que nosotros aprendamos a poner eso en su lugar. Echarlos a un lado y darle el lugar al Señor. Dios quiere saber que usted ha tomado su posición firme y usted está parado firme delante de Él. Cuando Jesús habló de la iglesia de la Laodicea, el pastor nos estaba hablando en estos últimamente de esta iglesia. Dice que sus obras no eran ni frías. Conozco tus obras que no son ni frías ni calientes. Ojalá y fuera frío o caliente. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos dijo el pastor? ¿Qué dice la palabra? Que va a ser el Señor con los que son tibios. Va a vomitar por la boca. En otras palabras, y le está hablando a los creyentes, no le está hablando a los impíos. Esos cristianos me dan asco, perdonen, verdad que la palabra está dura. Pero esos cristianos me dan náusea, me dan deseos de vomitar. Entonces mi pregunta para ustedes, hermanos, es cuando estemos viviendo la vida fuera de la iglesia esta semana, ¿será que usted está honrando a Dios o usted le está provocando asco al Señor con la manera en que caminamos? Son palabras duras, son palabras que a mí también me han pegado. Pero se trata de tener un compromiso con el Señor. No importa la edad que usted tenga. No importa si usted es un jovencito, un niño, una persona de 20, 30 años en la iglesia. Nuestro caminar con Dios no es solamente los domingos, los miércoles y los días de las reuniones de matrimonio y los caballeros. No, nuestro caminar con Dios es diario. Y tenemos que procurar nosotros estar parados y saber, reconocer a los Baales, reconocer a todos aquellos ídolos que están tratando de robarnos la posición frente al Señor. Es importante nosotros poder darle al Señor el primado en todo lo que hacemos, incluyendo cuando estamos aquí en la iglesia, hermanos. ¿Cómo se les da el primado al Señor en la iglesia? Buscando la manera como Dios lo puede usar a usted en este lugar. Dejando de ser espectadores, dejando de ser visitantes casuales, sin compromiso. Dios quiere el anillo. Él no quiere visitas, Él quiere el anillo. Él quiere un compromiso completo con usted. Entonces vemos que el pueblo no contesta porque no están preparados para hacer un compromiso con Dios. Jesús nos dice que rechacemos la tibiez, que rechacemos el estar claudicando entre doble pensamiento. En Santiago 1:7 dice que el hombre que claudica entre doble pensamiento, que no piense que va a recibir alguna cosa de Dios, que no crea que va a recibir nada de Dios, porque no va a recibir absolutamente nada. Entonces, en el versículo 22 dice que después Isaías siguió dando la instrucción, le dicen, bueno, traigan dos bueyes, que los profetas del Baal escojan uno de ellos, y el que no cojan ellos me lo dan a mí. Que lo pongan sobre las leñas, pero no le pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. O sea, que todos estuvieron de acuerdo. Él les dijo, bueno, pongan ustedes ahí el sacrificio sobre el altar y ustedes comiencen a pedirle a su Dios. Yo voy a hacer lo mismo. Ustedes le piden a su Dios que envíe el fuego y consuma el holocausto. El Dios que envíe el fuego, a ese serviremos. A todos les pareció buena idea. Bueno, ellos tomaron el dice el 26, ellos tomaron el buey que le fue dado, lo prepararon, invocaron al nombre de Baal. Comenzaron, oh Baal, envía fuego, consume. Dice la palabra del Señor que estuvieron ahí clamando al Baal. Y lo mismo que escucha usted ahora, menos los aires que están sonando ahí, escucharon ellos, absolutamente nada. Habían 450 profetas de Baal. Elías era uno. Entonces, si vemos los números, como que la balanza no equivale, ¿verdad? No está justa. Uno contra 450. Sin embargo, Elías se paró firme. Aun cuando era la minoría, aun cuando había muchos más que él, él se paró firme. Dios está buscando creyentes que se puedan parar firmes cuando sean la minoría. Dios está buscando creyentes que aunque todos sus amistades, que aunque todos sus familiares estén del otro lado, se puedan parar y levantar el estandarte. Como dice hermana Fanny, que su papá está allá ahora predicándole a la familia. Tal vez sea la minoría, pero él está levantando la bandera del Señor en alto. Esos son los creyentes comprometidos que está buscando Dios en esta noche. Y hermano, si usted no está en ese nivel de compromiso, llegue. Llegue a ese nivel de compromiso porque peligramos. Entonces, 450 profetas clamando a Baal. Y gritaron y cantaban y comenzaron a danzar alrededor del arca y todo lo hacían llamando a su Dios. Sin embargo, no ocurrió nada. Aquí es donde entra una parte un poco cómica. En la iglesia, en la Biblia hay comedia. Una parte bastante chistosa, porque dice que al mediodía, en el versículo 27, y aconteció que al mediodía, Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque él es Dios. Quizás está meditando, está profundamente en una meditación. No están gritando más alto, no los está escuchando. Griten más, les está diciendo. De repente tiene algún trabajo que hacer. Está trabajando, tiene algún trabajillo por ahí. O a lo mejor va de camino, sigan, no se cansen, viene de camino, dice. Tal vez está roncando, bueno, él no dijo roncando, tal vez duerme. Tal vez está dormidito, grite más duro. El caso es de que él se burlaba de ellos. Ahora, hay uno de él, 450 de ellos, bueno, 850 porque habían otros 400 de acera. Pero pongamos 450 de Baal contra uno de él. Yo no creo que este es un buen momento de estar mofándose de tanta gente. En un momento lo despedazan, ¿verdad? Pero él no tuvo temor porque él sabía en quién había creído. El caso es de que yo creo que las burlas de él más los enojaron a ellos. Porque entonces dice la palabra que ellos clamaban y daban grandes voces y se sajaban o se cortaban con cuchillos y lanzas conforme a la costumbre. En otras palabras, han perdido su cabeza. Ahora se están cortando y se están sacando sangre buscando la manera de que ese Dios a quien ellos clamaban les contestara. Sin embargo, reinó el silencio. No hubo contestación porque no había Dios. No hubo contestación porque aquello en que ellos habían creído no era Dios. Aquello en que ellos habían creído era una distracción. ¿Y qué sucede? Que ni aun con la sangre, ni aun con los tajos, ni aun con todos los gritos y las danzas que hicieron, me imagino esa gente estaban exhaustos. Me imagino que esa gente ya estaban todos tirados por allí, que ya no encontraban qué hacer. Algunos sangrando. No hubo contestación. Allí estaba el holocausto, como dicen en Puerto Rico, muerto de la risa estaba el becerro allí. No hubo fuego, no hubo nada. Ahora, dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Vamos a detenernos ahí. Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué nos dice eso? Que teníamos creyentes cristianos sin compromiso. Creyentes que estaban jugando a la religión. Nosotros no predicamos ni creemos en religión. Nosotros creemos en el Evangelio de Jesús. Y no hay lugar de religiosos. No hay lugar para religiosos. Porque la religión no salva a nadie. La religión es que uno se llama, yo soy tal, yo voy a tal iglesia, yo soy fulano, y yo hago esto, y hago estas cosas, y así. Eso es la religión. Es todo lo que hace uno para alcanzar a Dios. Aquella gente se llamaban creyentes, se llamaban cristianos. Y salvé cuántas cosas hacían o dejaban de hacer para llamarse o clasificarse cristianos. Sin embargo, el Evangelio no es lo que nosotros hacemos para alcanzar a Dios. El Evangelio es lo que Dios ha hecho para alcanzarnos a nosotros. Y eso es lo que predicamos en esta hora. Y allí teníamos muchos, gloria al Señor, teníamos muchos religiosos, hermanos. Porque dice la palabra que el altar estaba arruinado. Él tuvo que componer ese altar, que arreglarlo. ¿Qué significaba el altar? ¿Qué era lo que se ponía en el altar? Se hacían ofrendas, holocaustos. ¿Y para qué se hacían holocaustos en el altar? Para lidiar con el pecado. Entonces estos creyentes claramente no estaban lidiando con el pecado. Querían ser cristianos sin lidiar con el pecado. No hay manera de ser cristiano sin uno lidiar con el pecado, hermano. Usted tiene que trabajar con esos problemas. Usted tiene que lidiar con esos asuntos. Llevar esos pecados al altar y sacrificarlos en los pies del Señor. Gloria al Señor. Y estos creyentes, mis hermanos, estaban en esa tibiez. Estaban en esa época, en esa etapa de su vida, mis hermanos, donde no había un compromiso. Eran felices con llegar a las congregaciones, eran felices con llegar de repente a los servicios, levantar las manos, pedir oraciones, pedir bendiciones. Sin embargo, no había un compromiso con Dios. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Las 12 piedras tienen un simbolismo y solo lo voy a mencionar rapidito, no voy a entrar en profundidad. Pero las 12 piedras, cuando pasó Josué el río también, Dios le mandó poner 12 piedras y le dijo que él, esas 12 piedras significaban una por cada una de las tribus de Judá y era para que él pudiera testificar y el pueblo pudieran testificar a sus hijos sobre lo que había pasado en ese entonces. Que ellos pudieran, generaciones tras generaciones, cuando vean ese muro, esas 12 piedras, ese monumento, que pudieran ellos recordar y revivir y testificar sobre las grandezas del Señor. Entonces, mis hermanos, estas 12 piedras son muy simbólicas. Nosotros como creyentes debieron estar construyendo los altares. Porque lo que está ocurriendo hoy día, mis hermanos, es que nos conformamos con escuchar de los demás. Oh, yo lo que hizo el Señor en la vida de fulano. O yo el testimonio de la hermana. O yo lo que dice la palabra del Señor. Él es rosa de Sarón. Y estamos repitiendo verbos, estamos diciendo palabrería que es vana, que está vacía. Porque realmente no tenemos ese conocimiento de Dios. Como no hay compromiso, no hemos visto las obras sobrenaturales nosotros mismos para poder contarle a nuestros hijos. Entonces, estas 12 piedras tienen un simbolismo bastante grande. Él construye el altar, pone las 12 piedras y manda hacer una zanja alrededor del altar. Yo me imagino los profetas allá del Baal decían, bueno, la verdad que este hombre está loco. Porque ahí se pone que con piedrecitas y ahora porque Elías estaba tomando su tiempo para reconstruir aquel altar. Él lo estaba haciendo como se hacen las cosas para Dios. Él lo estaba haciendo con toda la dedicación. Y manda hacer una zanja alrededor de aquel altar. Y dice que cuando él había terminado el altar, puso sobre el altar, hizo pedazos el buey, lo puso sobre el altar, sobre la leña, en el 34 dice, y dijo, llená 4 cántaros de agua y derrama sobre el holocausto y sobre la leña. Espérese un momento, pero si usted quiere encender algo en fuego, usted quiere que algo queme, usted no le va a echar agua, ¿verdad que no? Usted lo quiere sequecito para que encienda rápido. Él le envió a echar 4 cántaros de agua. Pero no terminó ahí. Dice, hacerlo otra vez, otros 4 más. Y ellos lo miraban. Echaron otros 4 cántaros llenos de agua al holocausto. La verdad que este hombre como que ha perdido la cabeza. Sin embargo, no ha terminado. Dice, otra vez, una tercera vez. Hermano, el número 3, el número de redención. Es cuando Dios alcanza desde los cielos hacia abajo y arrebata lo que estaba perdido y redime lo que estaba perdido. Por tercera vez, la palabra dice que a los 3 días resucitó Cristo. Y 3 es un número simbólico, hermano, de redención. Allí había un altar que estaba perdido. Allí había un altar que estaba derrotado. Allí había un pueblo que se había apartado del Señor. Había un pueblo en necesidad de redención. Pero la buena noticia en esta noche, hermano, es que hay redención para cada uno. Hay redención para cada uno de ustedes. Si su altar está derrotado, Dios está aquí para redimirlo. Y Él va a alcanzarlo desde los cielos y lo va a levantar de donde usted está. Entonces, cuando habían echado toda esa agua al holocausto, usted se imagina, estaba ensopado, estaba todo lleno de agua, inclusive la zanja, dice la palabra de Dios, que estaba alrededor de aquel holocausto, estaba que rebosaba el agua, estaba lleno de agua eso. Pero mire lo que hace el profeta. Simple y sencillamente, dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. En otras palabras, Jehová, Dios de pacto. Porque Jehová tenía pacto con Abraham, hizo pacto con Abraham y lo cumplió. Este profeta sabía palabra, conocía a Dios, tenía esa relación con Dios y le dijo, Jehová, Dios de Abraham, Dios de pacto. Le dijo, respóndeme. Primero le dijo, y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ok. Él estaba claramente en la perfecta voluntad del Señor. Él estaba seguro que él iba a ver a Dios en lo sobrenatural. Él estaba seguro que Dios iba a ser. Él no solamente le quería mostrar a esos Baales quién era Dios. Él quería mostrarle el Dios que él tenía, lo grande que era, lo inmenso y lo poderoso que era ese Dios. Por eso le echaba agua. Él quería lucir a ese Dios que tenía. Y dice, yo he guardado los mandamientos que tú me has dado. Yo he hecho todas las cosas que tú me dijiste que hiciera. Eso le estaba dando a él la seguridad y la audacia. Tenía la valentía de hacer lo que estaba haciendo. Porque él sabía que él andaba en la voluntad perfecta de Dios. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca a este tu pueblo. Oh Jehová, eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea, que era una obra redentora. El plan de él no era solamente que aquella gente vieran quién era el Dios, sino que hubiera una redención, que el pueblo se tornara a Dios. Porque el pueblo estaba como que no estaban seguros en qué andaban. Y dice que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Esta es la parte que me gusta a mí. Que aquí vemos a Dios no solamente Dios, yo me imagino a Dios diciéndole, no Elías, no te preocupes, yo te voy a demostrar lo que yo tengo. Ese era Dios luciéndose, hermano. Él podía haber consumido el holocausto, ¿verdad? Y gloria a Dios, Él es Dios. No, dice que el holocausto se desapareció. No terminó con el holocausto, dice que se fueron las piedras. Las piedras se fueron. ¿Qué es lo que le echan al fuego? En la chimenea le ponen piedras, de esa madera de piedra, ¿verdad? Porque la piedra es algo que aguanta el fuego. Las piedras fueron consumidas. Y no solamente eso, sino que fue dando la vuelta a la zanja. Lamió toda el agua que estaba en la zanja. Mire qué maravilloso y grande es Dios. Y Dios se lució en aquella hora, mi hermano. Dios demostró no solamente que era Dios, sino que era Dios poderoso. Gloria al Señor. Viéndolo todo el pueblo, no tuvieron de otra. Se postraron y dijeron: Jehová es Dios. Mis hermanos, nosotros tenemos que evaluar nuestro compromiso con Dios. Tenemos que evaluar cuando no estamos en este lugar, cuando estamos caminando afuera, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la escuela. Tenemos que evaluar cómo está ese compromiso, cómo está ese caminar, cómo está esa relación, porque basado a esa relación es que vamos a poder experimentar a Dios en nuestras vidas. Aquel pueblo que estaba claudicando, que no estaban seguros, que estaban tibios, jamás iban a poder ver una cosa de esta magnitud si no hubiera sido porque había un hombre pagando el precio. Entonces, ¿cómo? Ahora ellos podían hablarle a sus hijos y a sus generaciones del gran Dios de Israel, pero no porque ellos habían caminado en una relación directa con Dios, sino que a través de un hombre que Dios usó en aquella hora para mostrarle a ellos quién era el Dios verdadero. Pero hoy yo le reto a usted, hermano, que usted pruebe la mano del Señor. Y para que usted pruebe la mano del Señor en su vida, no hay problema muy grande, no hay dificultad muy grande, no hay dificultad financiera, dificultad familiar, no hay dificultad legal, no hay dificultad inmigratoria que Dios no pueda lamer como lamió el agua en ese momento. Y es algo fácil para Él. Pero para eso, mis hermanos, tenemos que llegar a un nivel de compromiso con Dios. Y el nivel de compromiso con Dios es: heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, aquí estoy yo, tu siervo. Primero necesito que trabajes conmigo, me arrepiento de mis pecados, límpiame, purifícame, úsame, úsame y úsame. Porque el que no sirve, decía nuestro hermano Steven, no sirve. Hermanos, pídale a Dios que lo use. Porque cuando las personas tienen una relación como la que tenía el profeta de Dios con él, están en la brecha, están metidos, están con la mano en el arado, están trabajando en la obra donde sea necesario. Y si es necesario acá, acá estamos. Si el Señor me mueve para acá, acá estamos. Donde diga Dios que yo vaya, ahí voy a estar. Eso es tener una relación de compromiso con Dios, mi hermano. Aquí en Carolina del Norte hay muchos zorrillos. No sé cuántos manejan carros y han pasado por un lugar y se les llena el olor y está como 2 días en el carro. Muy desagradable de un zorrillo. Pero ¿por qué pisan? ¿Por qué es que atropellan tantos zorrillitos en la calle? Miren lo que hace el zorrillo. El zorrillo sale del bosque, típicamente en una de estas calles, y de repente, cuando va cruzando a mitad de camino, a mitad de carretera, se para. Imagínense. Ese es el colmo de los tontos, que va caminando en mitad de carretera, ve un carro y se para. Y viene el carro y lo atropella. No es de los animalitos como las ardillas salen voladas y usted cree que le va a pegar, pero esas se cruzan sin que usted las vean. El zorrillo no, el zorrillo llega a mitad y cuando ve el carro se para, se detiene. Y es atropellado. Entonces, lamentablemente hay muchos cristianos zorrillos que llegan a mitad del camino y se paran. Y se ponen cómodos a mitad de la carretera. No que huelan tan mal, no, no estamos hablando del olor. Pero que se ponen cómodos a mitad del camino, se ponen cómodos a mitad de la carretera, hermano. Dios quiere personas que lleguen al otro lado. Dios quiere personas que no se queden a mitad y que puedan llegar a un compromiso completo con Dios. Dios le bendiga, hermanos. Esta es la palabra que Dios ha tenido para nosotros.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas. Nos ha dado el poder, la autoridad.